terminar más que el hecho de que tenemos que descansar después de un rato. Muy bien. Tenemos en pantalla lo que esta noche vamos a hacer es, voy a presentarles al señor Anthony A. Okima y vamos a leer este libro y comentar este libro. Yo tengo este libro, está en la iglesia, en una parte local, pero hace años encontré el PDF, o sea, el file de este PDF, y realmente es fantástico y creo que nos va a ayudar a que podamos comprender tanto una parte como la otra. Y gracias por la honestidad, yo sé que el tema, como estaba discutiendo o hablando al comienzo, es un tema profundo, teológico, al cual muchos de nosotros no estamos preparados para ir a esas profundidades. Pero la Biblia es un libro fantástico, porque para el simple, para aquel que empieza, tiene tesoros. Y para aquel que quiere profundizar y quiere enterrarse en la cueva del conocimiento y ir a lo más profundo, nunca se acaba, ahí hay más, más, más. Así que mientras más conozcamos y más estudiemos, lo que debe resaltar es la bendición de conocer más de Dios. Y así hay hombres que han estudiado, hay hombres que han leído. Nosotros hemos comparado esas lecturas, nos parece más consecuente con lo que la Biblia dice. Entonces, ¿por qué elijo a este autor? Este autor da toda la impresión de ser amilenial. Y le voy a comenzar a leer este libro porque también es importante que ustedes aprendan. No lo tomen como un insulto ni un desprecio, sino es el hecho de que también tenemos que aprender a leer libros. De acuerdo a la profundidad que tú tengas, lo puedes entender o no puedes entender. Este señor va a hablarnos y de ahí, después que hablemos de la primera parte de lo que es el amilenialismo, él no va a entrar a discutir los puntos importantes, de eso lo hará más adelante, pero nos va a ayudar a comprender la parte que él habla del dispensacionalismo. Ahora, recuerden cosas básicas que ya hemos hablado, porque ya al escuchar esto van a ir ustedes comprendiendo o entendiendo un poquito más. Esto es en relación al milenio. Y el milenio es en relación al reino de Dios. Cómo estas tres posiciones toman el milenio y el reino de Dios. ¿Ok? No tiene que ver con toda la escatología. Entonces, él lo resume en tres pasos que son bien sencillos. Este editorial me gusta porque también tenemos que aprender a ver las editoriales. El libro se llama La Biblia y el Futuro. Esta introducción es fantástica. Se dice, hay tres principales posiciones escatológicas que difieren en su perspectiva respecto al advenimiento del reino de Dios. ¿Recuerdan? Reino de Dios. Para los premilenialistas, sean dispensacionales o post-tribulacionales, tiene que ver con el milenio, que es el reino, el reinado de Dios en la tierra. El punto de vista utilizado para el presente estudio es aquel que reconoce una distinción entre ya el estado presente del reino ya inaugurado por Cristo y el todavía no, el establecimiento final del reino que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Y esto que uno lee lo hace a él a milenialista, porque el reino ya está presente. Cristo inaugura los postreros días. Nosotros ya estamos en ese reino de Dios que se va a ir manifestando poco a poco hasta que Satanás sea soltado. Entonces, pero eso no quita que al final tendremos el establecimiento de este reino eternamente. En consonancia, sigo leyendo y ustedes se dan cuenta de lo que leo y lo que comento. En consonancia con la tesis que la escatología es una realidad que abarca tanto el presente como el futuro, se divide el estudio en dos secciones, escatología inaugurada y escatología futura. ¿Qué quiere decir esto para alguien que habla y explica esto? Que Cristo inaugura los postreros días. Eso es muy importante de entender. ¿Por qué? porque ya no hay otras profecías que cumplirse. Un punto erróneo, débil de otras posiciones, es que todavía faltan muchas profecías por cumplirse. Pero la escatología ya está inaugurada, porque una vez venido Cristo, ya no queda profecía por ser cumplida. O sea, ¿qué profecía falta? La de su segunda venida, que él mismo dijo claramente que vendría. ¿No? Cuando él ascendía a los cielos, la ascensión, los ángeles dijeron, así como le habéis visto ir, subirá. Entonces, estos son puntos importantes a tener presente. Y quiere el Señor utilizar esta obra para ayudarnos a que nos regocijemos en su decisiva victoria sobre el pecado y la muerte, y para que anticipemos con anhelo la consumación final de dicha victoria en la vida venidera. Así que desde el comienzo, ¿cuál sería entonces la escatología futura? Lo que viene después de nuestra muerte y la que viene eternamente cuando el Señor venga y resucite nuestros cuerpos. Porque tú y yo, una vez que morimos aquí en la tierra, empieza otra etapa en la escatología de nuestra vida, que es la etapa intermedia. No se confunda con el purgatorio católico, ¿no? Es la etapa intermedia en que estamos con el Señor en el cielo. Ese es nuestro futuro si morimos aquí en la tierra ahora por enfermedad, por lo que sea, o porque ya el Señor quiere que nos vayamos, pandemia o no pandemia. Nosotros estamos seguros porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Amén? Ahora, noten ustedes que la editorial, se los recomiendo la editorial, Libros Desafío, que está en Kalamazoo, en Grand Rapids. Todos los libros que usualmente comentarios, tengo varios comentarios, estos son buenos por su posición bastante reformada. Cuando digo reformada, es desde la época de la Reforma. La Reforma ganó doctrina para nosotros. Por ejemplo, si usted cree en la justificación por la fe, ¿de dónde vino eso? De la Reforma. ¿Me dejo comprender? Si comenzamos a analizar la fe o cómo vino la fe, la justificación por la fe, no, es sola fide, la justificación por la fe solo en Cristo, solo Cristo. Todo esto, o sea, aunque te llame de donde tú quieras llamarte, de cualquier denominación, si predicas que la Biblia es la palabra de Dios, si crees que solo la salvación es por la fe y que el único camino para salvarse es Cristo, amén de cualquier otra doctrina que pudiéramos mencionar, tu doctrina es reformada. Pero estos señores tienen una teología que es más reformada en ese sentido. Es el famoso Calvin College, ¿no? Y Calvino no es que fue reformado, no es que este es calvinista, este es hipercalvinista. Él enseñó la Biblia. Fueron los seguidores después de Calvino que comenzaron a ejercitar esta doctrina. Esto enseñó fulano de tal, esto enseñó fulano de tal, etcétera, lo que enseñaba. Calvino tuvo en una época después de Lutero, porque es más o menos 40 años después de Lutero. Lutero inicia, por decirlo así, la Reforma. ¿En qué sentido? Cuando clama su 95 tesis. O sea que aquí incluso tenemos que estudiar teología de las doctrinas. ¿Cómo vienen estas doctrinas? ¿Cómo se recuperan estas doctrinas? En la práctica, ahora, la Iglesia del Señor, con todo lo que pasa, tiene que traer las doctrinas bíblicas, ¿no? A colación, tiene que vivir y eso purifica a la Iglesia. Cada vez que la Iglesia entiende las doctrinas de la Biblia y las practica, nos purifica, porque sabemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos manda. Entonces, esta editorial es buena, y hay otras editoriales que, a pesar de que a lo mejor no tengan ese nombre como este, por ejemplo, Editorial Vida, tiene buenos libros, pero usualmente se lo relaciona más con grupos pentecostales. Por supuesto, esto tiene registro de la Biblioteca Nacional de aquí. Y ahora noten para que vean ustedes todo lo que abarca la escatología. Viene el índice, ¿no? Nosotros vamos a ir a la página 143. Y noten que hay la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento, del Año Testamentario, el significado de lo que es el reino de Dios, el Espíritu Santo y la escatología, la tensión entre ya y el todavía no. Es algo que a veces emplean premilenialistas también, pero de una manera diferente. Pero esto de ya y todavía no, es que ya tú eres salvo, ya Dios te ve glorificado, pero todavía no ha llegado el tiempo del fin. O sea, la consumación no está aquí. La muerte física, por ejemplo, si morimos, ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Qué cosa quiere decir la inmortalidad, el estado intermedio que les mencioné, la expectativa de la segunda venida, ¿no? Aunque ahí hay un lapsus calamity, se llama eso en el sentido de escritura, los signos de los tiempos. Entonces, vamos a ir al capítulo 14 y entender los principales puntos de vista respecto al milenio. Recuerden que esto es lo que he insistido una y otra vez, es cómo la gente ve y responde a lo que dice Apocalipsis 20, porque es el único lugar donde habla de un milenio. ¿Será el milenio de 1000 años o no? Bien, entonces, si no nos da tiempo, seguiremos con un análisis crítico, que es donde vamos a ir, del premilenialismo dispensacionalista, ¿no? Y recuerden que no es el único, hay también el premilenialismo histórico. Entonces, una buena pregunta para aquel que a lo mejor domina todas estas cosas del premilenialismo es, ¿a cuál de estas escuelas pertenece? Algunos ven que no hay opción en cuanto a esto y elegir. Yo siempre digo, bueno, hay que emplear el amor en todo, pero lo que prevalece es, ¿qué es lo más bíblico? ¿Qué es lo que suena más consonante y coherente, verdad, para la edificación del pueblo de Dios? Entonces, también va él a hablarnos de este milenio de Apocalipsis, capítulo 20. También se lo vamos a leer y trataremos de explicar un poquito, y el resto no, porque estamos hablando de estas escuelas escatológicas. Entonces, vamos a la página 143, rápido. Rapidito, a ver si me ayuda mi mouse aquí. Y aquí va a hablar primeramente él del milenio, para que ya vayamos poniendo las bases de lo que entendemos, nuestra posición un poco amilenialista, que no es que sea un término feliz, como veremos. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales puntos de vista respecto al milenio? Nada más con este título ya nos sugiere a nosotros que por lo menos hay más de 2 puntos de vista. ¿Me dejo comprender? Muy bien. El libro del Apocalipsis habla de ciertas personas de las que se dice que vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. 24. Las interpretaciones divergentes de este pasaje han llevado a la formación de no menos de 4 opiniones principales sobre la naturaleza del milenio, del reino milenial aquí descrito. Estos 4 puntos de vista son el amilenialismo, el posmilenialismo, el premilenialismo histórico, uno deriva del otro, y el premilenialismo dispensacionalista. En este capítulo presentaremos una breve descripción y análisis de estas 4 opiniones principales respecto al milenio. Entonces, también se darán cuenta ustedes por qué, para entender el punto de vista de este autor y ustedes también. Comenzamos con el amilenialismo, pero no es que va a dar una exposición abierto, claro, porque lo va a explicar después en Apocalipsis 20. Pero es interesante estos primeros puntos porque le va a poner a ustedes los puntos principales que deben aprender o tener presente. El término amilenialismo no es muy feliz. Sugiere que los amilenialistas o no creen en el milenio o que simplemente no toman en cuenta los primeros 6 versículos de Apocalipsis 20, que hablan de un reino de 1000 años. Ninguna de estas 2 afirmaciones es correcta. Si bien es cierto que los amilenialistas no creen que el regreso de Cristo será seguido por un periodo literal de 1000 años de reinado terrenal, el término amilenialismo no es una ajustada descripción de su punto de vista. J.E. Adams, en su libro The Time is at Hand, el tiempo está a la mano, ¿no?, ha sugerido que el término amilenialismo sea reemplazado por la expresión milenialismo realizado. Jay Adams también fue autor como psiquiatra y psicólogo, ha escrito buenos libros también de consejería. Este último término, por cierto, describe la posición amilenialista, más acertadamente que el término usual, dado que los amilenialistas creen que el milenio de Apocalipsis 20 no es exclusivamente futuro, sino que está en proceso de realización. La expresión milenialismo realizado, sin embargo, es más bien incómoda. Entonces, ya tienen aquí algo más que aprender. Milenialismo realizado, que ustedes también me han oído a mí mencionar. Sin embargo, es más bien incómoda, reemplazando un simple prefijo con una palabra de 5 sílabas. Por eso, a pesar de las desventajas y limitaciones del término, continuaré usando la denominación más breve y común, amilenialismo. Los amilenialistas entienden que el milenio mencionado en Apocalipsis 24:6 describe el presente reinado de las almas de los creyentes fallecidos que están con Cristo en el cielo. Por tanto, noten ese punto. ¿Dónde están los creyentes ahora? En el cielo, con Cristo. Ellos entienden que el encadenamiento de Satanás que se menciona en los primeros 3 versículos de este capítulo están en efecto durante todo el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo, aunque terminará poco tiempo antes del regreso de Cristo. Enseñan pues que Cristo regresará después de este reinado celestial de 1000 años. Los amilenialistas sostienen además que el reino de Dios está presente ahora mismo en el mundo, ya que el Cristo victorioso gobierna a su pueblo por su palabra y su espíritu, aun cuando dicho pueblo anticipa todavía un reino futuro, glorioso y perfecto sobre la nueva tierra en la vida por venir. Amén a eso. A pesar de que Cristo ha logrado una victoria decisiva sobre el pecado y el mal, el reino del mal continuará existiendo junto al reino de Dios hasta el fin del mundo. No hay duda que eso sigue hasta ahora. ¿Ven la practicidad? Aunque ya disfrutamos de muchas bendiciones escatológicas en este tiempo presente, a eso se le llama escatología inaugurada, esa es la buena nueva del Evangelio, hemos sido liberados. Eso es lo que quiere decir, es lo que él leyó en Lucas, lo que se leyó en Lucas 4, cuando él estuvo aquí en la tierra, Jesús, y leyó la profecía de Isaías. He venido a predicar el año agradable de la buena voluntad de Dios. No es la buena voluntad de los hombres, como alguna vez citamos en Lucas. No hay paz y buena voluntad para con los hombres. No, es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Entonces, anticipamos una serie culminante de acontecimientos futuros asociados con la segunda venida de Cristo que introducirán el estado final, la escatología futura. O sea, hay un clímax. Esto tiene que venir a un encuentro final. Los así llamados signos de los tiempos han estado presentes en el mundo desde el tiempo de la primera venida de Cristo. Noten lo que estoy predicando de Judas, cómo Judas está hablando, pero que hoy tú y yo lo vemos que más acentuado, más claro, pero llegarán a una manifestación más intensificada y final justamente antes de su segunda venida. Por lo tanto, el amilenialista espera que se complete la tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones y la conversión de la plenitud de Israel antes del regreso de Cristo. Espera asimismo una forma intensificada de tribulación y apostasía, como también la aparición de un anticristo personal antes de la segunda venida. Ahora, mi posición, mi manera de ver, está entre dudas la aparición para mí de un anticristo personal. Pero recuerda, estos son especulaciones sanas. Este es para mí, pero puede ser que aparezca un anticristo personal. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué dudo de aquello? ¿Recuerdan cuando estudiamos Primera de Juan con el maestro Jonathan? El apóstol dice, ya hay muchos anticristos en el mundo. O sea que no es alguien que es parecido al Señor Jesucristo, que viene en el nombre, siempre han habido. Entonces van a seguir apareciendo estos falsos en Cristo. O sea, no es una figura solitaria en este sentido. Puede ser. como le digo, pero esta es solamente una posición. Para que vean que no es que uno está del todo 100% de acuerdo con el milenio realizado o la milenialismo. Porque hay que hacerle preguntas. No porque lo digan así, porque sí, qué es lo que se nos enseña, qué es lo que leemos en la Biblia. Tiene que ser consecuente, coherente con la Biblia. El amilenialista entiende que la segunda venida de Cristo será un acontecimiento único, no uno que tenga dos fases. En el momento en que Cristo regrese habrá una resurrección general, tanto de creyentes como de incrédulos. Después de la resurrección, los creyentes que estén todavía vivos serán transformados y glorificados. Pasaje bíblico que le vengan a la mente, 1 Corintios 15. Dice que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos los que vivimos, pero que los que resucitan primero son los muertos en Cristo. Estos dos grupos, creyentes resucitados y creyentes transformados, serán luego arrebatados en las nubes para ir al encuentro del Señor en el aire. Después de este arrebato de todos los creyentes, Cristo completará su descenso a la tierra y llevará a cabo el juicio final. ¿Notan su simpleza? Después del juicio, los incrédulos serán consignados al castigo eterno, en tanto que los creyentes disfrutarán para siempre de la bienaventuranza, del nuevo cielo y de la nueva tierra. Muy bien. Noten ahora, esto ha sido un resumen breve de su posición. ¿Me dejo comprender? Yo sé que por lo menos están escuchando. El segundo de los puntos más importantes de vista respecto al milenio es el postmilenialismo. ¿Ya? No iba a tomar el tiempo, pero para que ustedes tengan toda la figura completa, conviene notar que los postmilenialistas están de acuerdo con los amilenialistas en tres puntos. Los postmilenialistas no creen que el milenio será un reino visible de Cristo sobre un trono terrenal. O sea, que el milenio ese no es terrenal, como piensan los premilenialistas y dispensacionalistas. No piensan que el milenio tendrá exactamente 1000 años de duración. 2. Y 3. Ubican el regreso de Cristo después del milenio. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La diferencia entre el postmilenialismo y el amilenialismo, sin embargo, se verán más claras a medida que vayamos describiendo la posición postmilenialista. Comenzamos con una cita de uno de los más conocidos exponentes contemporáneos del postmilenialismo, Lorraine Bucknell. Él escribió un libro fantástico sobre la predestinación, su aclaración de lo que es bíblica, muy bueno. Pero aquí me enteré que su posición es ser postmilenial. Hemos definido el postmilenialismo como ese punto de vista respecto a las últimas cosas que sostiene que el reino de Dios está siendo extendido ahora por el mundo a través de la predicación del Evangelio y la obra salvífica del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Noten que el mundo será eventualmente cristianizado y que el regreso de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz comúnmente llamado el milenio. O sea que para ellos ya estamos en este reino, pero que iremos ganando, conquistando el mundo. Esta es una idea de la ciudad de Dios. O sea, que haremos de esta tierra, la iglesia va a ser de esta tierra, una Jerusalén perpetua. Debe añadirse que sobre la base de los principios postmilenialistas, la segunda venida de Cristo será seguida inmediatamente por la resurrección general, el juicio general y la introducción del cielo y del infierno en toda su plenitud. Según los postmilenialistas, la presente era desembocará en la era del milenio a medida que una proporción cada vez mayor de los habitantes del mundo se vaya convirtiendo al cristianismo a través de la predicación del Evangelio. Este creciente número de cristianos incluirá tanto a judíos como a gentiles. Los postmilenialistas generalmente entienden que Romanos 11, 25 y 26 enseña una futura conversión en gran escala del pueblo judío, aunque no piensan que esto comprenderá una restauración del reino político judío. Esto también es interesante, la posición esta de entender, porque mucha gente piensa siempre en Israel como la restauración de un reino político judío. Y aunque estos postmileniales hablan de Israel como una nación, no lo piensan así. sea, esta gran escala de conversión no incluye un gobierno político. Amén a eso, porque si no, tenemos incrédulos, personas no creyentes, dentro, reinando dentro de este posible reinado. A medida, noten que el milenio se vaya transformando en una realidad, los principios cristianos de fe y conducta serán la norma aceptada para las naciones e individuos. Yo creo que está soñando. El pecado no será eliminado, pero será reducido a un mínimo. La vida social, política, económica y cultural de la humanidad será muy mejorada. Habrá condiciones generalmente prósperas en todo el mundo. La riqueza será ampliamente compartida y el desierto florecerá como la rosa. Naciones antes antagónicas trabajarán juntas en armonía. Esta edad de oro de prosperidad espiritual durará un largo periodo de tiempo, quizá mucho más que los 1000 años literales. En las palabras del mismo Butner, esto no quiere decir que habrá alguna vez una época en este mundo en que cada persona sea cristiana o que todo pecado sea abolido, pero sí significa que el mal, que los principios cristianos serán la norma en vez de la excepción y que Cristo regresará a un mundo verdaderamente cristianizado. Leemos la Biblia y no parece que eso fuera muy, muy exacto. Tanto Lorraine Bodner como J. Marcellus Kick, otro postmilenialista, están de acuerdo en que la gran tribulación de Mateo 24 y la apostasía de 2 Tesalonicenses 2 ya han pasado. Sin embargo, sobre la base de Apocalipsis 27:10, que describe el desencadenamiento de Satanás al fin del milenio, Bodner espera una manifestación limitada del mal antes que regrese Cristo. Pero dice luego, este desencadenamiento de Satanás y el posterior ataque que se lanzará contra la iglesia serán de corta duración y no la dañará. Para los postmilenialistas, el hecho de que habrá un resurgimiento final del mal un poco antes del regreso de Cristo de ningún modo niega su expectativa de una futura edad de oro para el milenio. El único lugar en que la Biblia menciona el milenio es en Apocalipsis 21:6. En eso estamos todos de acuerdo, agarrando una concordancia. Y esto es corroborando lo que el lector escribe. O sea, no es que nos tragamos todo lo que él dice. Los primeros 3 versículos de este pasaje describen el encadenamiento de Satanás por 1000 años, en tanto que los últimos 3 indican que ciertos individuos vivirán y reinarán con Cristo durante 1000 años. Será interesante observar ahora cómo diversos postmilenialistas interpretan estos versículos. Recuerda, postmilenialistas, no amilenialistas. Benjamin B. Warfield, generalmente catalogado junto a los postmilenialistas, mantiene que Apocalipsis 20 del 1 al 6 describe el encadenamiento de Satanás durante la presente era de la iglesia y el reinado celestial de las almas de los creyentes muertos con Cristo durante la presente era. En su estudio más reciente sobre el tema, Lorraine Bodner concuerda con la interpretación que Warfield hace del pasaje. Ambos postmilenialistas, por lo tanto, han adoptado la más común interpretación amilenialista de los primeros 6 versículos de Apocalipsis 20. Marcellus Kick, sin embargo, si bien está de acuerdo en que el encadenamiento de Satanás es algo que se cumple en la actualidad, sostiene que la expresión "y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años" se refiere a los creyentes que viven ahora en la tierra. Según Kick, la primera resurrección se refiere a la regeneración de estos creyentes mientras vivían en la tierra. Y los tronos del versículo 4 son interpretados como modos figurativos de describir el presente reinado del pueblo de Cristo junto con él sobre la tierra. Norman Shepherd, también un postmilenialista, sostiene que el encadenamiento de Satanás está todavía en el futuro. Pero él está de acuerdo con Kick en interpretar la primera resurrección como una referencia a la regeneración. También entiende que la frase "los que vivieron y reinaron con Cristo" describe la vida presente de los creyentes sobre la tierra. ¿Qué prueba bíblica ofrecen los postmilenialistas como fundamento de su posición? Bodner cita la Gran Comisión de Mateo 28:18-20. en la cual Cristo manda a su pueblo a ser discípulos en todas las naciones. Esta comisión, dice él, no es simplemente un anuncio de que el Evangelio será predicado, sino que incluye la promesa que la evangelización efectiva de todas las naciones se cumplirá antes del regreso de Cristo. Bodner menciona también Mateo 16, 18, que registra a Jesús diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Él interpreta que este versículo significa que la iglesia tomará la ofensiva con el Evangelio, que avanzará a lo largo y a lo ancho del mundo sin que nada, literalmente nada, sea capaz de resistir su marcha progresiva. Nota 16. Norman Shepherd cita pasajes de los Salmos y de los profetas que hablan de un reinado universal y triunfante del Mesías. Ahí tienen varios de esos versículos en los Salmos, Isaías 2, 11, 65, Jeremías 31, Zacarías, etc. A continuación él dice, dado que estos pasajes no pueden referirse a un reino posterior al advenimiento de Cristo, y visto que nada de lo sucedido en la historia le hace justicia a la gloria de la visión profética, la edad de oro debe estar todavía en el futuro, aunque previa al regreso del Mesías. Shepherd además menciona la parábola de la levadura en Mateo 13:33 y dice que esta indica la extensión universal del reino. De Romanos 11 deriva la expectativa de una generalizada conversión tanto de judíos como de gentiles. Todo esto, dice él, está de acuerdo con el hecho de que el objeto de la redención de Cristo es el mundo. Juan 3:16-17 y Apocalipsis 11:15. Como crítica se puede presentar las siguientes objeciones contra la posición postmilenialista. La profecía del Antiguo Testamento, interpretada por los postmilenialistas como referencia a una futura edad de oro de 1000 años, describe en realidad el estado final de la comunidad redimida. Importante de anotar eso. Vamos a marcarlo. Eso es algo que muchas veces se pierde en la interpretación de profecías del Antiguo Testamento. En cuando se escribe y se habla de esa era futura, en realidad es el estado final del creyente. El profesor Shepherd afirma que pasajes de este tipo no pueden referirse a un reino de Cristo posterior a su advenimiento. Yo pregunto, ¿por qué no? Si tenemos en mente el importante hecho que en el estado final habrá tanto un nuevo cielo como una nueva tierra. Estas profecías pueden fácilmente entenderse como una indicación en su significado definitivo de las glorias de la vida en aquella nueva tierra. Consideremos ahora algunos de los pasajes propuestos por el profesor Shepherd. Salmo 2:8 dice así, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Si se piensa que este pasaje se refiere al Mesías, cosa que sin duda hace, ¿hay alguna razón por la cual no podamos pensar en el mismo como una descripción del reino de Cristo en la nueva tierra, cuando los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo? Apocalipsis 11:15. A propósito, ¿no? Salmo 12 es un salmo mesiánico. Isaías dice así, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. ¿Por qué no podemos entender este pasaje del mismo modo como una referencia a la nueva tierra en la cual las hojas del árbol de la vida serán para curación de las naciones? Apocalipsis 22:12. Hay dos pasajes proféticos que claramente describen la totalidad del conocimiento del Señor que caracterizará la existencia en la nueva tierra. Isaías 11:9, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Y Jeremías 31:34, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Isaías 65:17-25 asimismo debe ser entendido como una descripción del estado final de los redimidos. Nótense particularmente las palabras del versículo 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. La acostumbrada interpretación postmilenialista de la gran tribulación de Mateo 24 y de la apostasía de Segunda Tesalonicenses no se justifica. Como vimos ante el discurso del Monte de los Olivos de Mateo 24, se ocupa tanto de sucesos que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén como de aquellos que tienen que ver con el fin del mundo. Si bien Jesús indica en este discurso que su pueblo debe esperar la tribulación durante todo el periodo entre su primera y segunda venida, él también habla de una gran tribulación tal como no ha habido desde el principio del mundo y nunca habrá. De particular importancia aquí son los versículos 29 y 30 de este capítulo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En lo referente a la apostasía de 2 Tesalonicenses 2, que es el misterio de la iniquidad, de premilenialistas y postmilenialistas ven de diferente manera. Dice específicamente, el día del Señor o la parusía, algunos dicen parousia, que es la manifestación grande del Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Verso 3. Por lo tanto, no existe una justificación bíblica para decir que estos dos acontecimientos, la gran tribulación y la apostasía descritas en 2 de Tesalonicenses 2, deben ser relegados solamente al pasado. Apocalipsis 21 a 6 no sustenta la posición postmilenialista. Como se demostrará más adelante, este pasaje describe el reinado de las almas de los creyentes junto con Cristo en el cielo durante la era presente, y no describe una futura edad de oro. Consideremos ahora tres interpretaciones de este pasaje propuestas por postmilenialistas que son dignos representantes de dicha escuela. Tanto Warfield como Bodner, déjenme ver algo, creo que ya va a terminar. No. Vamos a pasar por alto esta parte. Tanto Warfield como Bodner aceptan la corriente interpretación amilenialista de estos versículos, concordando en que los mismos describen el encadenamiento de Satanás durante la era presente y el reinado de las almas de los creyentes muertos junto con Cristo en el cielo, también durante la era presente. Pero si se toma como punto de partida tal interpretación, ¿qué base puede uno hallar en este pasaje para creer en una futura edad de oro de 1000 años de duración? Debe recordarse que el único lugar en que la Biblia menciona un milenio es en Apocalipsis 20. Ahora bien, si estos versículos no dan evidencia a favor de la expectativa de una futura edad de oro de 1000 años, ¿qué prueba concluyente tenemos entonces de que habrá tal era? Marcellus Kick está de acuerdo en que el encadenamiento de Satanás se está efectuando ahora. Pero dice que el versículo 4 describe a creyentes que están vivos en el presente y que están reinando ahora sobre la tierra con Cristo. Hay dos dificultades con la interpretación que hace Kick del versículo 4. En primer lugar, el entender que las almas que reinan con Cristo se refiere a creyentes que están viviendo ahora en la tierra están en conflicto con la afirmación anterior. Vi las almas de los decapitados. Y también con la afirmación posterior, los otros muertos no volvieron a vivir. En segundo lugar, ¿cómo puede decirse de creyentes que están viviendo ahora que ellos reinarán con Cristo 1000 años, cuando nadie vive mucho más allá del lapso normal de la vida de 70 años, si es que se alcanza a llegar a dicha edad? Lo que es más, aún si uno se basara en la interpretación que hace del pasaje, ¿qué fundamento hay en estas palabras para esperar una futura edad de oro de 1000 años? El profesor Shepherd sostiene que el encadenamiento de Satanás es algo que está todavía en el futuro, en tanto que interpreta el reinado de las almas con Cristo del mismo modo en que lo hace Kick. Las objeciones mencionadas anteriormente al punto de vista de Kick, del señor K., también tienen vigencia aquí. Existe una dificultad adicional. En el punto de vista de Shepherd, los 1000 años durante los cuales Satanás es encadenado parecen ser un periodo diferente del de los 1000 años durante los cuales las almas reinan con Cristo. Pero, ¿no es más probable que los 1000 años mencionados 5 veces en estos 6 versículos representen el mismo periodo de tiempo, especialmente si se tiene en cuenta que la expresión griega tachilia Ete, los 1000 años, en griego, aparecen 2 veces en este pasaje, una vez en el versículo 3 y otra vez en el versículo 5. Y aun si aceptáramos que la interpretación que Shepherd hace de este pasaje pudiera ser la correcta, cabe nuevamente volver a preguntar, ¿qué base hay en Apocalipsis 20 del 1 al 6 para la expectativa de una futura edad de oro de 1000 años? Y esa pregunta es válida para todas las posiciones. La expectativa postmilenialista, en cuarto lugar, de una futura edad de oro previa al regreso de Cristo. O sea, este es el punto distintivo del postmilenialismo. Por eso, en mi manera personal de verlo, yo no estoy de acuerdo, y muchos no están de acuerdo. Nomás usted lee, que les he leído esto y ver las condiciones que estamos, ¿no?, en el mundo, no favorece. La expectativa postmilenialista de una futura edad de oro previa al regreso de Cristo no hace justicia a la tensión continuada en la historia del mundo entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Que esta tensión continuada existe y seguirá existiendo es algo que ya hemos tratado antes. Ya en Génesis 3:15 Dios anunció la antítesis que se manifestaría a lo largo de la historia, la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Génesis 3:15 es lo que se llama el protoevangelio, la promesa de salvación, para aquellos que no lo han leído, porque se menciona aquí. Esta antítesis continúa hasta el fin mismo de la historia. Piénsese en las referencias que hay en el libro de Apocalipsis a la batalla de Armagedón, la batalla de Gog y Magog, en la parábola del trigo y la cizaña que encontramos en Mateo 13. Jesús enseñó que la gente mala continuará existiendo al lado del pueblo redimido de Dios hasta el tiempo de la cosecha. La clara implicación de esta parábola es que el reino de Satanás, si podemos así llamarlo, continuará existiendo y creciendo mientras crezca el reino de Dios hasta que Cristo regrese. El Nuevo Testamento da indicaciones que la fuerza de ese reino de maldad continuará hasta el fin del mundo cuando habla de la gran tribulación, de la apostasía final, que ya estamos en esa parte, y de la aparición de un anticristo personal. Suponer, por lo tanto, que antes de que Cristo regrese, el mal se verá reducido a proporciones insignificantes, parecería ser una exagerada simplificación romántica de la historia, que no tiene fundamento en los datos bíblicos. Es cierto que Cristo ha logrado una victoria decisiva sobre el mal y Satanás, por lo que el resultado final de la lucha nunca está en duda, pero aún así la antítesis entre Cristo y sus enemigos continuará hasta el fin. Pasemos ahora a examinar el tercer punto de vista principal respecto al milenio. Respiro un poquito ahí, y para que nuestra mente haya un cambio, déjenme tomar un sorbo de agua. Pasamos ahora a examinar el tercer punto de vista principal respecto al milenio, el premilenialismo histórico, del que y el dispensacional también va a hablar de mucha gente que hoy en día es lo que más habla o que saben. Sin embargo, los otros puntos de vista también son muy populares por teólogos, ¿no? Se hace necesario tener un análisis separado del premilenialismo histórico, distinguiéndolo del premilenialismo dispensacionalista, ya que estas dos variedades de pensamiento premilenialista difieren en puntos esenciales. Para decirlo en pocas palabras, los premilenialistas creen que la segunda venida de Cristo será premilenial, o sea, antes del milenio. Prefijo pre. Los premilenialistas, por tanto, anticipan un reinado de Cristo sobre la tierra que durará 1000 años a partir de su regreso y que será previo a la introducción del estado final. ¿Entienden más dónde encaja? Reinado terrenal solo de 1000 años antes del estado final. Lo que viene a continuación es un bosquejo de los rasgos más importantes del premilenialismo histórico. Conviene recordar, por supuesto, que los premilenialistas históricos difieren el uno del otro en varios detalles específicos. Según el premilenialismo histórico, hay varios acontecimientos que deben ocurrir antes que Cristo regrese. La evangelización de las naciones, la gran tribulación, la gran apostasía o rebelión y la aparición de un anticristo personal. La iglesia debe padecer esta tribulación final. La segunda venida de Cristo no será un suceso en dos etapas, sino un acontecimiento único. Cuando Cristo vuelva, los creyentes que hayan muerto serán resucitados y los creyentes que todavía vivan serán transformados y glorificados. Y luego, ambos grupos serán arrebatados conjuntamente para encontrarse con el Señor en el aire. Después de este encuentro en el aire, los creyentes acompañarán a Cristo en su descenso a la tierra. Después del descenso de Cristo a la tierra, el anticristo será muerto y su reino opresor llegará a su fin. En este tiempo, o acaso antes, la gran mayoría de los judíos vivos entonces se arrepentirá de sus pecados, creerá en Cristo como Mesías y será salvo. Esta conversión del pueblo judío será una fuente de bendición indecible para el mundo. Cristo establece en ese momento su reino del milenio reino, que durará aproximadamente 1000 años. Jesús gobierna ahora de modo visible sobre todo el mundo, pero su pueblo redimido reina con él. Los redimidos son tanto judíos como gentiles. Si bien los judíos en su mayor parte se han convertido recientemente, después de la reunión de los gentiles, ellos no forman un grupo separado, ya que solo hay un pueblo de Dios. Entre aquellos que gobiernan con Cristo durante el milenio están incluidos los creyentes que han sido recientemente resucitados entre los muertos y los creyentes que todavía estaban vivos cuando regresó Jesús. Las naciones incrédulas que todavía existen sobre la tierra durante este tiempo son tenidas a raya y gobernadas por Cristo con vara de hierro. El milenio no debe ser confundido con el estado final, ya que el pecado y la muerte todavía existen. Y recuerda, tú ya estás resucitado como creyente. El mal, sin embargo, no se verá grandemente refrenado y la justicia prevalecerá sobre la tierra como nunca antes. Este será un periodo de justicia social, política y económica, y de gran paz y prosperidad. Hasta la naturaleza reflejará la bienaventuranza de esta era, ya que la tierra será extraordinariamente productiva y el desierto florecerá como la rosa. Esto suena como... Bueno, vamos a seguir. Cerca del fin del milenio, sin embargo, Satanás, que había estado encadenado durante este periodo, será soltado y saldrá a engañar nuevamente a las naciones. Reunirá a las naciones rebeldes para la batalla de Gog y Magog y las guiará en un ataque sobre el campo de los santos. Satanás, empero, será consumido por fuego desde el cielo y entonces arrojado al lago de fuego. Una vez acabado el milenio, se llevará a cabo la resurrección de los incrédulos que hayan muerto. ¿Cuántas resurrecciones van? En ese momento toma lugar el juicio ante el gran trono blanco en el cual todos los hombres, tanto creyentes como incrédulos, serán juzgados. Aquellos cuyos nombres fueron hallados escritos en el libro de la vida entrarán en la vida eterna. En tanto que aquellos cuyos nombres no se encuentran en este libro serán arrojados al lago de fuego. Después de esto vendrá la introducción del estado final. Los incrédulos pasarán la eternidad en el infierno, en tanto que el pueblo redimido de Dios vivirá para siempre sobre una nueva tierra de la cual ha sido expurgado todo mal. Ahora, recuerden que estamos hablando del premilenialismo histórico, del cual muchos en este país no lo siguen del todo, salvo TVN, lo que les hablé de los que creen en un rapto pre-ira o pos-ira. El premilenialismo dispensacional es lo que más creen mucha gente, pero va a llegar ahí. ¿Qué pruebas bíblicas ofrecen los premilenialistas históricos como fundamento de la enseñanza que habrá un reino terrenal de 1000 años después del regreso de Cristo? George Eldon Ladd reconoce que el único lugar en el cual la Biblia habla de un reino terrenal de 1000 años es Apocalipsis 20, del 1 al 6. Él encuentra una descripción de la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19 y entiende que Apocalipsis 20 describe acontecimientos que seguirán a la segunda venida. Los primeros 3 versículos de Apocalipsis, sostiene Ladd, describen el encadenamiento de Satanás durante el milenio que sigue al regreso de Cristo. Apocalipsis 24 describe el reino de los creyentes resucitados con Cristo sobre la tierra durante el milenio. Ladd insiste en que la palabra griega esetan, vivieron o volvieron a vivir, que aparece en los versículos 4 y 5, debe significar resucitado físicamente de entre los muertos. Él encuentra en el versículo 4 una descripción de la resurrección física de los creyentes. Al principio del milenio, llamada más adelante la primera resurrección. Y en el versículo 5, una descripción de la resurrección física de los incrédulos al fin del milenio. Lat explica el hecho de que la enseñanza respecto a este reino terrenal de mil años se encuentre solo en este capítulo en base a su concepto de revelación progresiva. Lat encuentra apoyo adicional para su enseñanza en 1 Corintios 15, 23, 26. Aunque reconoce que este pasaje no da pruebas concluyentes a favor de un milenio terrenal. Se apela en particular a los versículos 23 y 24, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego, epeita, los que son de Cristo en su venida. Luego, eita, el fin, telos, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pablo aquí describe según la noten cómo interpreta el triunfo del reino de Cristo que se logrará en tres etapas. La primera etapa es la resurrección de Cristo. La segunda etapa ocurre en la parusía, cuando los creyentes son resucitados. Y después viene el fin cuando Cristo entrega el reino a Dios el Padre. Esta es la tercera etapa. O sea, tres resurrecciones. Dado que hay un intervalo significativo entre la primera y la segunda etapa, no parece improbable que haya tenido un intervalo significativo entre la segunda y la tercera. Lat afirma que las palabras luego y fin dejan lugar para pensar en un intervalo no determinado de tiempo entre la segunda venida de Cristo y el fin, cuando Cristo acabará la subyugación de sus enemigos. Este intervalo sería el milenio. Especulación. No creo que personas creyentes simples como nosotros podamos entender esto o creerlo así simplemente. Puede sonar muy educativo, ilustrativo, dominio del griego, pero recuerda que Dios siempre hace cosas muy simples para que lo entendamos. A manera de evaluación podemos decir en primer lugar que hay mucho que nos puede agradar en la posición del alma. Entre estos puntos están las enseñanzas que, uno, Dios no tiene dos pueblos separados con destinos diferentes, a saber, judíos y gentiles o Israel y la iglesia, sino solamente un pueblo. Esa es una gran diferencia con el premilenialismo dispensacional. 2. El reino de Dios es a la vez presente y futuro. O sea, acepta que hay un reinado presente, pero habrá otro reinado futuro. Tercero, ya en este tiempo presente la iglesia disfruta de bendiciones escatológicas, que eso no se puede negar. Cuarto, los signos de los tiempos han estado presentes desde el tiempo de la primera venida de Cristo, pero tomarán una forma intensificada antes de su segunda venida. Y quinto, la segunda venida de Cristo no es un acontecimiento con dos fases, sino un suceso único, otra gran diferencia. No hay un rapto secreto en esta posición premilenial histórica. Debemos también apreciar el rechazo decisivo que hace Lat de muchas enseñanzas escatológicas dispensacionalistas. En consecuencia, tanto su premilenialismo como el de los premilenialistas históricos en general debe ser cuidadosamente distinguido del premilenialismo dispensacional. Así que aquí aquellos que eran dispensacionales premilenialistas se topan con la gran realidad de que hay otras posiciones incluso mejores que la que supuestamente creía. Pero así se aprende, ¿no? Cuando comenzamos a leer y a ver ahí, no puedes afirmar una sola posición, uno, y otra es que no es como a lo mejor te lo dijeron. Pero a pesar de esto, quedan ciertas dificultades básicas con la enseñanza que tienen en común el premilenialismo dispensacional y no dispensacional, que habrá un reino terrenal de mil años después del regreso de Cristo. Se pueden presentar las siguientes objeciones en contra de este punto de vista. Apocalipsis 20 no aporta ninguna prueba irrefutable a favor de un reino terrenal de mil años posterior a la segunda venida de Cristo. Si quieres tomar la posición literalista, no lo hay. Es cierto que muchos teólogos evangélicos encuentran prueba de dicho reino en este pasaje, pero como se demostrará en un capítulo siguiente, esta no es la única manera posible de interpretar estos versículos. La manera en que los amilenialistas interpretan Apocalipsis 20 del 1 al 6 como una descripción del reinado de las almas de los creyentes muertos junto con Cristo en los cielos ha merecido respeto. Déjame volver a leer esto. La manera en que los amilenialistas interpretan Apocalipsis 20 del 1 al 6 como una descripción del reinado de las almas de los creyentes muertos junto con Cristo en los cielos ha merecido respeto en la iglesia desde los días de San Agustín. ¿Sabes cuándo fue ese tiempo de San Agustín? 300 después de nuestra era. Se encontrará una elaboración y defensa más amplia de la interpretación amilenialista de este pasaje más adelante en el capítulo 16 que lo veré. Resta destacar un punto adicional respecto al concepto premilenialista de Apocalipsis 21:6. Por lo general, los premilenialistas no dispensacionalistas entienden que los que reinan con Cristo durante milenios son no solo los creyentes que han sido resucitados de entre los muertos, sino también los creyentes que todavía estén vivos cuando regrese Cristo. Debe notarse, sin embargo, que aún usando como base la interpretación premilenialista, este pasaje no dice nada respecto al segundo grupo. Si se piensa que las palabras vivieron o volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años, significa que fueron resucitados entre los muertos y reinaron con Cristo. Nada se dice aquí respecto a los creyentes que no murieron, pero que estaban todavía vivos cuando Cristo regresó. Según la corriente de interpretación premilenialista, por lo tanto, este pasaje habla solamente de un reinado con Cristo durante el milenio de los creyentes resucitados. Pero este sería un tipo diferente del reinado terrenal de 1000 años. Y el que generalmente enseñan los premilenialistas. O aclarando, no es solo los creyentes, o sea, entran gentiles, entran judíos convertidos y los que no son convertidos. Esa es la diferencia. 1 Corintios 15, 23-24 no da ninguna evidencia. Está refutando ahora los pasajes que Lad y otros usaron. No da ninguna evidencia clara respecto a un reinado terrenal de 1000 años antes de este tipo. Lo primero que debe decirse es que no hay fundamento en ninguno de los escritos paulinos para la expectativa de un reino de 1000 años previos al estado final. Además, no hay ninguna enseñanza clara respecto a este tipo de reino terrenal de 1000 años en este pasaje. En 1 Corintios 15, Pablo se ocupaba de los cristianos que aparentemente creían en la resurrección corporal de Cristo, pero que ya no esperaban una resurrección corporal de los creyentes. Exégesis del pasaje. Enfrentando este error, Pablo establece en este capítulo el orden divino de las cosas. Cristo, las primicias, fue resucitado primero. Después de esto, en la parusía, aquellos que son de Cristo serán resucitados de entre los muertos. Pablo no sugiere aquí que habrá una resurrección de incrédulos 1000 años después de la resurrección de los creyentes en este pasaje. Él no dice absolutamente nada respecto a la resurrección de los incrédulos. La palabra del versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, no sugiere necesariamente un largo intervalo de tiempo después de la resurrección de los creyentes, sino que son simplemente un modo de decir que solamente entonces, después de que todo esto haya sucedido, llegará el fin, o sea, la consumación de la obra mesiánica de Cristo. El regreso de Cristo, sigan conmigo que ya vamos a acabar esto. El regreso del Cristo glorificado y de los creyentes glorificados a una tierra en la cual el pecado y la muerte todavía existan violaría la finalidad de su glorificación. Este es uno de los puntos para mí que me aclaró todo el panorama. No había leído a Okima. Yo he leído a Okima mucho posterior a mis posiciones. Pero esto es una objeción clara que viene. Vuelvo a leer. El regreso del Cristo glorificado y de los creyentes glorificados a una tierra en la cual el pecado y la muerte todavía existen violaría la finalidad de su glorificación. Porque recuerda que yo ya estoy resucitado como creyente. ¿Por qué deberían aquellos creyentes que han estado disfrutando de la gloria celestial durante el estado intermedio ser resucitados entre los muertos para regresar a una tierra en la cual el pecado y la muerte todavía existen? ¿No sería esto un anticlímax? ¿No reclaman los cuerpos glorificados en la resurrección una vida sobre una nueva tierra de la cual todos los remanentes del pecado y de la maldición hayan sido desterrados? ¡Claro, amén! ¿Por qué además regresaría el Cristo glorificado a una tierra en la cual todavía reinan el pecado y la muerte? ¿Por qué debería él, después de su regreso en gloria, verse obligado todavía a gobernar a sus enemigos con vara de hierro y verse obligado aún a destruir la rebelión final en contra suya al fin del milenio? ¿No se terminó la batalla de Cristo contra sus enemigos durante su estado de humillación, o sea, la cruz? ¿No logró él entonces una victoria decisiva y final sobre el mal, el pecado, la muerte y Satanás? ¿No enseña la Biblia que Cristo regresará en la plenitud de su gloria para introducir no un periodo interino de limitada paz y bendición, sino un estado final de perfección sin calificativos? Cuarto, el reino terrenal de 1000 años enseñado por los premilenialistas no concuerda con la enseñanza neotestamentaria sobre la escatología, dado que el mismo no corresponde ni a la era presente ni a la era por venir. Vimos antes que el Nuevo Testamento contrasta 10 eras o eones, la era presente y la era por venir. No, dos debe decir entonces ahí, 10 eras o eones. No hay indicación ni en los evangelios, ni en el libro de Hechos, ni en las epístolas, que habrá también una tercera era entre la era presente y la era por venir. La representación que hacen los escritores del Nuevo Testamento es que cuando Jesús venga nuevamente, Él hará inicio a la nueva era. Es así que, por ejemplo, leemos en Mateo 25:31, no, la nota ahí es 10, siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, una clara referencia al regreso de Cristo, entonces se sentará en su trono de gloria. El trono del que aquí se habla no es un trono terrenal de 1000 años, sino el trono del juicio que inicia la era final, se hace evidente del versículo 46. E irán estos los que están a la izquierda del juez a castigo eterno y los justos a la vida eterna. En Hechos 3 oímos a Pedro decir en su discurso en el templo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De esto habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ciertamente las palabras, los tiempos de la restauración de todas las cosas, se refieren no a un intervalo intermedio de 1000 años, sino al estado final. Pablo enseña que la segunda venida de Cristo será seguida inmediatamente por el juicio final. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. En su segunda epístola, Pedro afirma con inconfundible claridad que la segunda venida será seguida inmediatamente por la disolución de la antigua tierra y la creación de la nueva tierra. Acabamos de estudiarlo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y pueden repasar de nuevo si gustan los mensajes de 2 Pedro. El milenio de los premilenialistas, por lo tanto, es una suerte de anomalía teológica. No es como la era presente, ni es como la era por venir. Es ciertamente mejor que la era presente, pero está bastante lejos de ser el estado final de perfección. Para los santos resucitados y glorificados, el milenio es una agónica postergación del estado final de gloria que ellos esperan con gran anhelo. Perdón, vamos a poner el plural, que esperamos con gran anhelo. Para las naciones rebeldes, el milenio es una continuación de la ambigüedad de la era presente en la cual Dios permite la existencia del mal mientras posterga el juicio final sobre dicho mal. Visto que un reinado terrenal de 1000 años por parte de Cristo no es enseñado en ninguna otra parte de la Escritura, Y dado que las características de este reino milenario están en conflicto con lo que la Escritura enseña en otras partes sobre la segunda venida y sobre la era por venir que le sigue, ¿por qué debemos afirmar que Apocalipsis 21:6 enseña que habrá un reino tal? En lugar de insistir en que Apocalipsis 20 afirma una enseñanza que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. ¿No es más sabio interpretar estos difíciles versículos de un libro apocalíptico a la luz de y en armonía con las claras enseñanzas del resto de la Escritura, en armonía con el resto de las Escrituras, añadiría? Pasamos ahora a la consideración del cuarto punto de vista principal respecto al milenio, el premilenialismo dispensacionalista. Y para que ustedes vuelvan, allí los dejo, porque este es el que más les interesa. Ya. Debemos comenzar afirmando que el primer premilenialismo dispensacionalista tiene orígenes comparativamente recientes. Si bien el premilenialismo en sí ha sido enseñado por teólogos cristianos desde el siglo II, el sistema teológico conocido como dispensacionalismo, que enseña una distinción absoluta entre Israel y la Iglesia como diferentes pueblos de Dios, no comenzó hasta el tiempo del famoso John Nelson Darby. ¿Por qué los nombres Juan son John, son John Smith, ¿no? John Nelson Darby, 1800-1882. Este es uno de los padres fundadores del premilenialismo dispensacional. ¿Ya? Déjenme usar dos minutos, bueno, ahí nos vamos a quedar antes de entrar al primero. El premilenialismo dispensacionalista comparte con el premilenialismo histórico la convicción que Cristo reinará sobre la tierra por 1000 años después de su regreso. Sin embargo, hay mucha diferencia y de gran alcance entre estas dos variedades del premilenialismo. Antes de considerar los rasgos principales del dispensacionalismo, debemos tomar nota en primer lugar de dos principios básicos que son determinativos del pensamiento dispensacionalista. Y ahí hacemos el alto porque son 8:47. No sé si tienen algunas preguntas.